Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
Buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Los turrones.
Han hecho su trabajo.
Bien.
Están aquí concentrados.
Ahí siguen, ¿no?
Alrededor del ombligo.
Oye, tengo una pregunta que siempre quería hacerte, Juanma.
Pregunta.
¿Alguna vez has escrito una crítica de alguna película? Una crítica mala, por supuesto. Has puesto una película a parir.
Sí.
Ha llegado un director, un actor, una distribuidora importante, una productora, y ha pedido cuentas a la empresa, y la empresa ha pasado de ti olímpicamente, ha dicho, esto es cosa suya.
Puedo confirmar, y confirmo que eso no ha pasado nunca, al menos en mi caso. De todas formas, yo lo que haría sería activar el protocolo fantasma.
Muy bien.
Buscar una nación secreta.
Correcto.
Y irme de Fallout.
De Fallout. Vamos allá.
El podcast. Yeah.
Pues muy buenas.
Buenas. Está claro, ¿no? De qué vamos a hablar.
Yo creo que sí. Primera edición de Par Impar del año 2020. Joder, 2020, que 2020. Todo, que es muy redondo todo. Podría ser un subtítulo de Misión Imposible.
Podrían ser unas estadísticas de baloncesto. Cogido 20 puntos y 20
sí.
rebotes.
Baloncesto es con la mano, ¿no?
Sí, eso.
Fútbol
es
con el pie.
Sí, tira
vale.
Una canasta que está alto.
Ok,
sí.
Bueno, yo creo que os podéis imaginar lo que viene ahora. Bueno, lo vamos a hacer con una compañía excepcional. Y yo creo que cuando acabe el programa, si no la conocíais o no la habíais oído o visto en ninguno de los vídeos de Hobby Consolas, vais a correr a hacerlo, porque está con nosotros Raquel Hernández, de la susodicha Hobby Consolas. Muy buenas, Raquel.
Muy buenas y muchas gracias por invitarme. Muy, muy bien acompañada aquí para realizar estas misiones imposibles.
Yo compraba la revista donde trabajas cuando no hacía la parte de cine, que haces tú, y solo se dedicaba a videojuegos en papel. Pero tengo un sótano entero de Hobby Consolas almacenadas.
Siempre lo cuentas, ¿verdad?
Que te aseguro que te las enseñaré cuando vengas a mi casa un día, porque son un tesoro preciadísimo. Hay algunas que las tengo hasta plastificadas, fíjate lo que te digo.
Vaya, qué bonito. Esto me ha llegado al corazón, ¿eh? Que lo sepas.
Pues, dilo,
qué maravilla.
Transmítelo a Axel Springer en persona.
Lo haré.
Dani, ¿qué hacemos? Bueno, ¿leemos comentarios?
Recordar a la gente, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox, en otras plataformas como Spotify, en Apple Podcast y, por supuesto, en la página de podcast de Libertad Digital y Es Radio. Ahí estamos, están nuestros hasta ahora 9 episodios. Este es el décimo, creo, ¿no?
Somos el décimo.
Décimo
episodio,
oye,
sí,
está,
sí.
Muy bien.
Es que todo,
oye,
redondo, lo habéis dicho,
sí,
antes,
sí,
¿eh?
Sí, sí, 20, 20, 10, sí, sí, triple
más
doble.
Que, o sea, Misión Imposible van a hacer las 7, ya llevamos más que Tom Cruise.
Sí, a Tom, chúpate esa, Tom. Bueno, escuchamos, leemos algún comentario.
¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, yo quería agradecer,
sí,
antes de continuar con los comentarios, que hace unos cuantos programas que no lo hacemos, al autor de nuestro logo, que cada vez que lo miro,
sí,
me parece, ojo, más
es
maravilloso.
Súper bonito.
Andrés Miranda, muchas gracias,
Andrés,
por hacernos ese diseño, por quitarme las entradas. No, esto es mentira, no lo ha hecho.
Están a mí ahí por pintarme de azul.
Sí, y a mí me ha hecho como una rajita en la ceja, como los chavales modernos de ahora.
Eres como Dylan McKay en
tal cual.
¿Sabes? Sensación de vivir.
Parezco un millennial, ¿eh? Y todo. Pero muchas gracias a Andrés,
sí,
Miranda,
Andrés,
porque luce de maravilla. Y yo cada vez que miro y busco el podcast en alguna de las plataformas que hemos citado, me parece cada vez mejor tu trabajo con ese logo. ¿Comentarios? Pues comentarios en Apple. Por ejemplo, Edu nos dice que para escuchar el podcast es ideal para escuchar con Google abierto. Y yo me he puesto a pensar, con Google abierto, claro,
claro,
para buscar
todo, cosas,
las cosas que decimos.
Que la gente apunta, ya lo dije,
claro,
que la gente se apunta a cosas y busca cosas.
Claro,
está,
escucha,
muy bien.
Que es que como soy un pervertido, pues siempre
no,
me voy al lado malo.
Que no.
Pero es así, es tal cual. Muchas gracias, Edu, porque es una...
Claro.
Es en cierto modo, es lo mejor que nos podías decir.
Y luego de estos que te ponen, que te sube la autoestima.
Sí.
Melquiades Setúbal dice, sois drogadura.
Droga dura.
Eso es bueno y malo, pero yo creo que es bueno.
Sí.
O sea, es decir, que somos adictivos, que la gente nos gusta escucharnos y quiere más.
Exacto.
Sabe a poco.
José Trigo, en iVoox, esta vez nos dice eso, sois droga. Que nunca me habían llamado droga, la verdad. O sea, que muchas gracias, muchas gracias.
Eso es droga legal, además, o sea que...
Legal,
bien,
absolutamente,
bien,
hay
todo.
Muchas drogas legales. No hace falta meterse en callejones para... Bueno, me callo.
Luego, BSDV, buenísimo, me encanta. ¿Sí? Miriam Fernández, lo hacéis genial. Sí. Seguid así, tan frescos y naturales como siempre.
Exacto.
Somos los frescos del barrio.
Roland Deschain, que yo pillo la referencia porque soy fan de La Torre Oscura, nos sí. dice, ¿y ahora qué hago? Me he escuchado todos. Pues bueno, tío, esperarte a que saquemos el siguiente. Pero muchas gracias, gracias Roland.
Vamos, ¿eh? Muchísimas gracias.
El K es una rueda. Seguro que él pilla la referencia.
Bueno, pues empezamos. Empezamos
en orden cronológico.
Directamente por las películas. La serie la mencionamos como referencia, obviamente.
Verano del 96. Se estrena Misión Imposible 1. Salida de la nada con el escepticismo de todo el mundo diciendo Tom Cruise, que todavía no, sí. no era el Megatom que es
y
ahora.
Sobre
¿no?
todo.
Megatom, que ha sido sin una bomba de 20 megatomes.
Esa película que nadie. Que en un primer momento, es lo que tú decías, era
¿sí?
un proyecto que a la gente no lo veía muy claro. Era algo tanto un proyecto que despertaba mucho escepticismo porque adaptar una serie de televisión al cine no estaba de moda.
En
más de los 60, 70.
No,
o sea,
no, no,
como...
Exacto. Y una serie que puedes apreciar y puede que tuviera sus méritos, que los tuvo, pero estaba superada.
Sí,
entonces,
sí,
como
sí.
ese concepto de adaptación que ahora mismo la industria lo utiliza para todo, porque todos son o adaptaciones o franquicias o secuelas, no hay más bien pocos conceptos originales, ahora está plenamente asumido. No lo miraríamos con escepticismo, sino como algo normal y natural. Entonces no era así.
Fíjate, la gente lo veía como una especie de punto de inflexión. En ese momento auguraban como punto de inflexión hacia abajo la carrera de Tom Cruise. Era como, pobrecito, que viene de pegarse unas pequeñas galletas en taquilla. Parece que ha perdido atractivo y es como, y aquí se la va a pegar del todo, porque además sí. era productor de la película junto con Paula Wagner, con su socia.
Hasta 2006, creo recordar,
y
2007.
Fue todo lo contrario. Fue de repente fue un pelotazo, dio la diana,
sí.
desde luego. O sea...
Tened en cuenta que venía de una serie que había acabado en el 73,
claro.
habían pasado 22 añitos,
claro.
es que claro, es normal, yo creo, ¿no? Que
sí.
la gente pensara que estaba muy superada la serie, a pesar de que estuvo, pues eso, como 7 temporadas en antena. Yo era mega fan de la serie, o sea,
sí.
daros cuenta, la tele que tragaba ya de chica.
Misión Imposible.
Sí, sí, ya me la tragaba yo cuando era pequeña, qué fuerte.
Bueno, yo veía Entre platos anda el juego con Juanito Valderrama.
Pues yo me dedicaba a ver series también. Americanas
Juanito Navarro.
Juanito Navarro, quita, ostras, madre mía. Se nota, estamos grabando esto a la hora del café, ¿vale, chicos?
Todavía no ha hecho efecto.
No ha hecho efecto todavía. Está como hay más polvorón que alcanzar en mi tripa, pues hay que cubrir más.
Fíjate, yo la serie he visto, no la he visto entera las 7 temporadas, ni pero había capítulos sueltos así cuando lo pillaba sí. por la tele, y la verdad es que...
Era muy, muy divertida.
Era muy divertida.
A mí me gustaba un montón, desde sí. luego.
Era sí. muy divertida, pero yo cuando anunciaron la película dije, pero...
¿A qué viene esto ahora?
¿Cómo
¿no?
van a hacer esto ahora? Quiero decir, ¿a qué viene?
Claro.
Está un poco...
Pero eras tan friki de Brian De Palma como eres ahora.
No era tanto. No. De hecho, fíjate, lo que sí habéis visto que soy muy friki de baloncesto, eso sí que lo he sido siempre. Y yo me acuerdo que las finales de la NBA del año 96, que fue cuando se estrenó esta película, fueron entre los Chicago Bulls y los Seattle Supersonics. Los Chicago Bulls eran el equipo favorito, el jugador Michael Jordan, no sé si te suena, ¿no? Michael Jordan.
Sí, Michael Jordan,
entonces,
el de Space Jam.
Entonces, daban por hecho...
El actor de Space Jam.
Daban por hecho que los Chicago Bulls le iban a meter una paliza a los Seattle Supersonics. Entonces, los Seattle Supersonics se, digamos que... cogían como arenga para convencerse que podían conseguir ganar a los Chicago Bulls. Ponían la música, la banda sonora de Misión Imposible. Ajá, para decir, esto
sí.
es una Misión Imposible, pero lo vamos a conseguir.
Pues
cosa que no consiguieron,
rollo,
claro.
Muy bien.
Aprovechando el estreno de la película, que era ese verano, claro, en junio del 96.
Yo me acuerdo de la crítica de Jordi Costa, que acaba de dejar de hacer crítica cinematográfica para irse a otros asuntos, en las Fotogramas. Y la puso 4 estrellas, y creo recordar que, no en el mismo número, porque la peli se estrenó unos meses antes, pero debió de ser pues una puya gigantesca que le metió en la propia crítica. Me acuerdo, ¿eh? Han pasado, ¿cuántos años? 25 años desde esto. Y se metía con GoldenEye, que había aparecido como 3 o 4 meses antes.
Yo te lo he dicho muchas veces, que esta es la mejor película de James Bond de ese año.
Sí. Bueno, a mí GoldenEye me gusta
está
mucho,
bien,
pero básicamente se metía con que GoldenEye era una película de antigua.
Se había quedado anticuada, sí.
Exactamente, y que Misión Imposible era el presente, o mejor dicho, el futuro de las películas de espías. En cierto modo acertaba y en cierto modo no, porque James Bond todavía sigue ahí.
Sí,
la
sí.
última vez que miré todavía había películas de James Bond
sí,
haciéndose.
Pero claro, la primera...
Además, o sea que
era la exacto.
con música de Hans Zimmer, Madre mía.
Se había estrenado la primera película de Pierce Brosnan ese año. Creo que fueron Navidades, más o menos, 95.
Tal cual,
o
en noviembre.
Sí. Sí.
Claro, pero bueno, si echamos un vistazo un poco a la peli, se entiende muy bien, ¿no? Quiero decir, James Bond se veía como un poco anticuado el concepto, ya había que reciclar al actor, tal, no sé qué. Y sin embargo, esto era emergía, ¿no? Era ahora cuando empezaba, si lo pensáis un poco en la serie, era una serie súper coral en la que había muchos personajes que conseguían llegar ahí a resultados, y aquí todo recaía en un único personaje, que era el de Tom Cruise. Ya sabéis que él es muy estrellita también, todo hay que decirlo. Sí.
Bueno, pero antes de empezar, ¿dónde ¿dónde vimos la película? Que esto es importante, que a la gente le gusta. ¿Dónde viste la película Misión Imposible por primera vez?
No me acuerdo del cine en concreto, cosa que es poco habitual en mi caso, pero sí que sé fijo que la vi en Gran Vía, cuando todavía había cines en Gran Vía.
Yo la vi en el Zoco de Majadahonda, el verano del 96, junio del 96... Y la vi con la que es ahora mi mujer. No éramos ni novios. Estamos ahí así. Y yo me dejé el dinero en casa y ella me tuvo que invitar.
Sí.
O sea, tenías... Ella había tema.
Y me encantó la... Sí, hijo.
Hay tema.
Y tenías dos misiones imposibles esa tarde.
Oye, pues se cumplieron. Nos encantó la peli además a los dos. Nos gustó muchísimo.
Pues yo la vi en Alcalá de Henares, en el Val, cuando estaban allí los cines, que ahora ya no están allí. Y la vi con mi hermana. Y salimos las dos súper flipadas del cine. Nos encantó. Y vamos ahí en el autobús con un debate que te mueres.
Sí, es que la película, claro, la película es muy rompedora, porque el primer 15-20 minutos se carga todo lo que conocíamos de Misión Imposible de la serie. De repente lo tira por la ventana.
Para empezar, bueno, incluso lo siento por el spoiler, la peli tiene 25 años. El malo es Jim Phelps.
Claro.
El malo es el protagonista de la serie. Ethan Hunt, el mítico Ethan Hunt, ya mítico por Tom Cruise y las 7 películas o 6, era un personaje nuevo.
Sí.
Es decir, se creó ex profeso para la película, no existía en la serie, y el malo era Jim Phelps. Y luego, en el después de los títulos de crédito, en la primera gran escena de la película, lo que hace Brian De Palma es matar a todos los integrantes del equipo original. Con lo cual ya te está diciendo, bienvenidos a Territorio Virgen, borrón y cuenta nueva, espera lo imposible.
Claro, ¿eh? Eso es.
Qué bueno.
Rompemos con lo anterior. Además, es una peli que tiene un prólogo. El prólogo es Emilio Estevez, mirando una tele en blanco y negro, en donde se está desarrollando una especie de escena planificada por el propio equipo de Misión Imposible, cual han matado a Manuel Seigner para sonsacar a un tío que les tiene que decir una cosa, y una vez que se lo dice retiran los escenarios porque le han engañado, y el tío lo está viendo por una tele. Es una referencia a la serie de televisión.
Sí.
Desmontan los escenarios y te está diciendo, esto se agranda, chavales. Exactamente. Pasamos de la tele pequeña al formato panorámico.
Es eso, por supuesto, y son muchas cosas más, porque el director es Brian De Palma. Brian De Palma ha hecho eso exactamente, esa escena la ha hecho en un montón de películas. Es decir, crear una ficción dentro de la ficción y de repente mostrarnos que estamos viendo algo totalmente distinto a lo que nosotros pensábamos. Lo hace en Impacto, lo hace en Doble Cuerpo, lo hace en Snake Eyes, y aquí lo hace de maravilla, además. O sea, hay que decir que está cogiendo está, digamos que recorriendo un terreno que él lo controla muy bien. Esto de engañar al espectador.
Claro, suspense ante
todo. Y utilizar el suspense y a través de la serie de televisión que todos conocemos y creando algo nuevo. Pero me parece divertidísimo eso de repente que piensas, bueno, creo que sé lo que estoy viendo, y de repente no, te lo cambia. Y eso más lo hace constantemente durante toda la película. Y no solo durante toda la película, sino durante toda la serie, las 6 películas, juega con esta premisa que ya te ponen en la primera. No estás viendo lo que tú crees.
De hecho,
hay un elemento que te lo va a cambiar absolutamente todo.
Eso que tú dices, yo creo que es la marca al final de toda la saga Misión Imposible. La dirija quien la dirija, porque uno de los tesis de Tom Cruise, que es el productor y al final es el jefe, es que cada una se la voy a dar a un director distinto y que impregne la película de un estilo diferente. Eso no se ha cumplido. A medida que avancemos, lo vamos viendo.
Sí, luego eso fue...
Por meter un rejonazo absurdo, porque me gustan todas.
Eso lo dice ahora, pero de primera es lo que él intentó cuando empezó con la segunda.
Claro.
No se la ofreció a John Woo, se la ofreció de nuevo a Brian De Palma, pero Brian De Palma dijo que no.
Claro, pero es, yo creo que la adaptación de Hitchcock a los modos y maneras del blockbuster contemporáneo. Es decir, Hitchcock vive en el cine de ahora, entre otras cosas muchas, es gracias a la saga Misión Imposible. Es decir, vamos a llevarnos Hitchcock a las películas de acción. Y luego ya, incluso más que a las películas de acción, al mega blockbuster, es decir, a la película de super presupuesto destinada a sostener un estudio durante un año y que si fracasa pues se puede llevar hasta el estudio por delante, pero son las grandes apuestas empresariales que son necesarias ahora. Ese es el aroma de las películas de Misión Imposible, es decir, el suspense mira de frente a la acción o incluso... colaboran mutuamente. Son escenas de acción, pero basadas en el suspense, todas ellas.
Sí, sobre todo esta película, porque en esta película creo que disparan 2 o 3 veces en toda la película. Casi no hay tiros.
La acción no hay pistolas.
No hay pistolas. La acción está montada a través del suspense y de escenas casi muchas veces en silencio, que tiene muchísimo mérito. Está muy
bien.
Claro,
y además es lo que hablábamos, que nunca sabes por dónde te puede salir nada, ni quién es quién, y ese es el juego que se trae. Esto no es John Wick.
No, John Wick no sea
John Wick. Es acción también, pero es una acción de otra manera.
Sí.
Y respecto a lo que comentabais de los presupuestos, pues esta saga lleva recaudados más de 3.300 millones de dólares con las seis películas, que es una pasada.
Sí.
Que no estamos hablando de las pelis de Marvel. Estamos hablando de un tono muy distinto,
sí,
y de un target también muy distinto al que van dirigidas. O sea que en ese sentido...
El gran milagro es que a partir de la cuarta película e incluso sobre todo de la quinta... Da la impresión de que ha vuelto a explotar en las manos de Tom Cruise, en el buen sentido.
Sí.
La última, Fallout, es la más taquillera de todas, pero con una diferencia
abismal. Sí, brutalísima.
Es decir, Fallout hizo 791 millones de pavos.
Las otras funcionaron muy bien, pero es que...
Las otras eran mega taquillazos, pero Fallout casi duplica prácticamente el resultado de Misión Imposible 3 en taquilla. Fíjate.
Bueno, yo aquí, si me permitís que meta una cuñita,
sí,
yo quiero hablar de Chris McQuarrie y de la perfecta entente, sí, que hace con este hombre,
sí,
porque ya desde
entendido.
Jack Reacher se entendieron genial,
sí,
y yo cuando me enteré de que este hombre dirigía y tal y no sé qué, ya estaba, ya me tenía en el bolsillo, y en las dos últimas estoy flipada. Va a haber dos películas más de Misión Imposible que ya están,
sí,
pergeñadas para 2021 y 2021 y 2022. Y las dos las va a guionizar también Chris McQuarrie. Y
¿Pero no dirigir?
Dirigir, de momento, se supone que no. Solo guionizar. Y a mí me gusta mucho lo que hace este hombre. Creo que
sí,
se entienden bien, creo que tienen buena química y que de aquí pueden salir cosas buenas.
A McQuarrie, sí, le metió Tom Cruise para repasar el guión de Misión Imposible 4, Protocolo,
sí,
Fantasma.
No está sí, acreditado, pero...
Ni siquiera. Sí. El guión es de Applebaum y Nemec, de estos que hacen siempre tándem. Pero luego le ascendió a director, después de trabajar también con él en Jack Reacher, que era una película pequeña.
Una película pequeña,
sí, muy pequeña,
pero estaba genial. A mí me gustó un montón.
La 1 es maravillosa, la 2 es más regular.
Pero la primera está...
Sí.
Más es que tenemos que agradecer a la saga de Misión Imposible que Tom Cruise se alejara del empeño de meterse en hacer papeles dramáticos, que lo hacía muy bien, pero es que el pobre estaba traumatizado porque él, claro, hacía esos papeles porque él se considera buen actor, que yo creo que es buen actor, pero para ver si le daban un premio, para ver si ganaba un Oscar,
yeah, uh-huh,
que nunca se lo van a dar al pobre, aunque se lo haya merecido.
Ha ganado uno.
Entonces,
honorífico o algo así.
Misión Imposible se convirtió en su vía de escape.
Sí.
Es decir, en voy a hacer lo que me da la gana, son mis películas, meto la pasta, soy productor.
Claro, y este señor además lo hace todo él, quiere decir.
Y lo hace todo él, claro.
Dice que hay que pilotar, no sé qué, pues yo me hago un curso de piloto, que hay que tirarse,
sí,
y hacer un salto jalo, el tío coge y,
sí,
entrena. A mí me parece que tiene muchísimo mérito, y los,
sí,
que le avalan ya y le hacen el seguro de vida, ni te cuento.
Ya te digo.
Bueno, debe de ser carísimo
debe
asegurar
ser
a Tom Cruise.
Tú eras...
¿Eh? No,
bueno,
además no tienes tres partes para arreglarle la pintura, como
pero
con el coche.
Ahí tienes, o sea, este señor, ¿sabes? Que se rompe el tobillo y sigue rodando.
Sí, sí.
Eso fue magistral. En la última, en Fallout,
sí, sí,
se incorporó la propia lesión de Tom Cruise y la parálisis del rodaje y los millones que la aseguradora probablemente tuvo que pagar para volver a retomar el rodaje un mes después. Que esto es una tragedia. O sea, es
total,
lo que tú tratas de evitar. Y el tío te lo vendió como marketing de la película,
sí, 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 sí,
para trasladar al público con éxito la idea de que es Tom Cruise quien hace los saltos,
no,
cosa que
hecho,
es bastante cierta en
muchas
ocasiones.
Y de hecho creo que está metido el salto en el que se mete el hechazo,
sí, sí, sí,
que
sí,
te
sí,
quedas contra,
sí,
la tierra.
Si la pasas a cámara lenta puedes ver cómo su tobillo hace catacroque contra
y cómo se levanta
y
esa cojea es real.
Esa cojea es real, no es fingida.
El tío que sigue haciendo la escena porque
sí,
se tiene que levantar para acabar ese plano.
Si queréis, para que vayamos un poquito, vamos hablando de película en película.
Sí, sí,
para...
yo he saltado yo,
pero
no.
No, se ha saltado porque... Se nota que nos gusta y entonces enseguida...
Porque
retomamos.
Lo de Tom Cruise, especialista, en realidad es un concepto que ha recorrido todas las películas de Misión Imposible, es decir, que le tienes también a él colgado...
Los cables en la primera.
Sí,
en esta,
sí,
primera peli y en la segunda pues también le tenías haciendo las acrobacias en moto.
Mira, cuando
que
venía
le
en el coche con mi marido para acá y le venía diciendo, ay, qué ganas tengo,
sí,
de hablar de Misión Imposible, tienes que comentar la escena del helicóptero cuando se mete en el túnel y le queda las aspas ahí en el,
sí,
cuello,
claro,
tal, y no sé qué. Y es verdad que es que es su cara, jolín, que es que el señor,
cara,
está ahí. Evidentemente habrá cosas que se falseen, tendrá dobles a veces y tal,
sí,
pero que el tío se mete en los fregados en todos los que puede y más,
sí,
lo hace.
Y hombre, que si hay que escalar un edificio por la azotea y tal, evidentemente está sujeto por cables, pero oye, hay que tener hay que tener los cuadrados
para
además, ponerse
en
ahí.
En un piso ciento y pico, cuando fue a Dubái.
El Burj Khalifa, sí,
era,
la 4.
Aquel entonces era el edificio más alto del mundo.
Sí. ¿Qué es lo que, por ejemplo, de Misión Imposible 1, qué es lo que más os gusta de toda la película? O sea, vuestra escena favorita, vuestro momento favorito. Porque estas películas tienen como 4 o 5 momentos estelares, highlights, que dices, ostras, inolvidables. ¿Qué?
Hombre, lo del helicóptero para mí es insuperable.
Es épico. Yo, la escena que hablábamos, esta de los cables, cuando bajaba y la gotita de sudor cayéndole por las gafitas y tal. Ese montaje,
puro.
Además, me encanta. Y bueno, mil parodias, ¿no?
Es
lo habéis visto.
Sí, esa escena además ha quedado ya como un patrón de escena de Misión Imposible, de en plan de meterte en un sitio, en una cámara acorazada donde es imposible entrar. Estás todo en silencio. O sea, he visto luego 200.000, no solo parodias, sino películas que intentan imitar esto.
Desde Ocean's Eleven, ¿no? Hasta
claro. Sí. Y luego encima, pues eso, como aquí es donde Brian De Palma lo dirige, que flipas, porque lo hace todo en silencio, donde no mete música, solo con tensión, la respiración, está súper bien.
Incluso él se las arregla para que la película sea 100% De Palma. Él, que es el discípulo o heredero de Hitchcock, tirando a degenerado, retorcido y abiertamente sexual, no hay más que ver cómo retrata a Emmanuel Seigner, la francesa, que es, bueno, le sale el escote por todas partes, en todos los planos, o sea, se nota que...
Emmanuel...
Es la de Polanski la que he dicho, sí. Ostras, ¿cómo estoy hoy? Me hace falta otro café. Pero que es abiertamente sexual. Se nota que le gustan mucho las mujeres.
En esa, en esa película había una escena de encuentro tórrido entre Tom Cruise y se quitó porque la química era desastrosa, porque era como que aparecía muy pequeñito. Sí. Tom Cruise.
Es que Tom Cruise es muy chiquitito, es un llavero.
Con esta mujer era como diciendo, no se lo cree nadie. Eso.
Es en plan Tom. Titanic, ¿no? Que se lo come.
Yo me acuerdo que aparecían teasers y en trailers en la imagen de ellos dos besándose, pero luego no aparece en la película porque no había química.
Ostras, si hubiera salido en Titanic en vez de Leo DiCaprio, ahí, pues, en vez de, no solo hubiera cabido en el cabecero de la cama, hubiera estado flotando en un orinal, así metido, ¿no? Tom Cruise.
Total.
Me salvo.
Pobrecito.
Pues a mí me flipa, fíjate, la escena, o sea, las escenas de acción son muy geniales, pero la escena en la que Tom Cruise, Ethan Hunt y Jim Phelps se encuentran en Londres y el personaje de Jim Phelps dice quién es el topo, y empieza a decir, no, realmente es Kittredge, es el malo. Entonces,
el Cerny, ¿no? Henry Cerny.
Y entonces Tom Cruise empieza a recordar, sí, es Kittredge, pero realmente lo que empieza a recordar es lo que realmente pasó, y entonces empieza a hacer un flashback donde vemos que efectivamente el malo es Jim Phelps. Y esto te lo cuenta en la mitad de la película, que es muy hitchcockiano, muy divertido, ¿no?
Sí, lo de reventarte la...
De reventarte la sorpresa final de quién es el malo, te lo cuenta en la mitad de la película. Y dices, ostras, pero ¿qué? ¿Y ahora, qué va a pasar? Y dices, pues esa escena me parece genial, que la música dramática de Danny Elfman y con esos flashbacks donde vemos realmente lo que ha ocurrido, que no es un momento de acción, me parece sensacional, porque esta película, más que de acción, es de suspense.
Es de suspense y es de pensar, ¿eh? Sí. No, como te pille distraído con el día tonto, no te enteras de una mierda.
Es complicada.
Hay que estar, es densa.
Sí, mira que es simple el argumento, que es recuperar una cosa. Siempre en todas las de Misión Imposible es eso. Pero el rompecabezas que te montan es importante.
Complicadito,
es que el guión estaba firmado por David Coeb. Y por Robert Town, que no estamos hablando de un piernas.
Además, creo que lo
llevó directamente Tom Cruise. Fue el que dijo, no, voy a traer a Robert Town a que revise el guión de todos.
Es que lo bueno que tiene Tom Cruise es que el tío es una estrellita, pero también sabe muy bien ver dónde está el talento y llevárselo consigo. Sí. Eso mola.
Y se nota que le gusta mucho el cine. No solo es un empresario de cine, sino que el tío le gusta ver películas y le gusta el cine.
Hombre, y para que el tío que escribió Chinatown, digamos que se enamore, entre comillas, de Tom Cruise, que es una estrella de cine, mucho más jovencita, sobre todo en esa época, hace falta tener quilates, como productor y como cinéfilo, probablemente. Porque si no, a Robert Town no te lo llevas a tu película.
Ves los making-offs de esta película en Blu-ray y tal que se han sacado, y ves a Robert Town hablando de esto como de manera muy seria, como que se toma Misión Imposible muy serio, no como un encargo que me ha hecho. Estoy haciendo un guión de verdad. Yo reviso aquí las cosas que creo que salgan bien.
Bueno, también tendríamos que hablar de lo menospreciadas que están siempre las pelis de acción, cosa que a mí me raya mogollón en la cabeza.
Parece que
le pones una buena nota a una película de acción, es como, es que claro, no entiendes de cine, es que no ves otra cosa,
friki.
Es que no tal. Oye, ¿qué pasa?
Friki.
No puede ser una gran película y tener, un buen argumento y hay cosas que contar, ¿no?
Sí.
Pues no sé, siempre es ahí como un poco...
McTiernan dice que el cine debería ser todo mudo, para empezar, y qué mejor expresión de eso que las películas de acción, en donde todo se puede expresar con acción.
Exacto.
Que no tienen que ser tiroteos, sino acción. Una acción es una acción. Es levantarme de la silla.
Sí.
Exactamente. El cine es acción, el cine es eso, ¿no?
Exacto.
Con lo cual...
¿Nos has dicho tu momento favorito de Misión Imposible 1?
Sí, la de cuando entraba ahí en plan arañita.
El momento, sí.
Pues el momento descolgado. Sí.
Bueno, pues todo lo contrario que esta película, que era como más contenida de acción,
sí.
Es la 2.
Bueno, hombre, aquí Juan me ha dicho que la quiere defender. Vamos a dejarle.
Escuchadme, vamos a ver. No es blanco, la vida no es blanco o negro. Esto no es el Congreso de los Diputados.
Eso es verdad.
¿Vale? Yo voy a romper una lanza moderadamente por esta peli, que me parece que no es tan sumamente terrible. Aquí lo que hace Tom Cruise en Misión Imposible 2, por cierto, escrita en su totalidad por Robert Towne,
sí.
Que reescribió lo de otros, pero en todo caso firma, creo recordar, Robert Towne en solitario. Llevar a la máxima expresión ese concepto que decíamos antes para su franquicia de cada película es de un director y cada director va a dejar una impronta. Esta película la hizo John Woo, recién llegadito de Japón, bueno, no tanto, había hecho Broken Arrow y Blanco Humano con Van Damme y Travolta. Y lo que hizo fue trasladar sin limitaciones su estilo visual.
Se la llevó a su terreno totalmente,
sí,
eso está claro.
Sí, y escucha, su estilo, desde luego,
sí,
o sea.
Poco lograda o muy lograda, por la distinta confluencia de talentos que hay ahí en esa película, la película es muy John Woo. John Woo es muy cursi.
Sí. Cuando puede, sí. Te mete una cámara lenta, que se le mueve el flequillo a Tom Cruise.
Aquí puede meter la superviolencia de las películas japonesas, de Hervidero, de las películas con Chow Yun-fat, no lo puede meter. Pero toda la parte romántica, toda la parte filo-gay que tiene Tom Cruise con el villano, con Dougray Scott... Bueno, eso es muy John Woo. Es decir, John
el problema es que no funciona nada en esta peli.
Eso es otra cuestión.
No le sale.
Bueno, es que el problema que tiene siempre Tom Cruise es que, lo que hemos comentado, que por lo que sea no suele tener mucha química con los personajes femeninos.
Hasta que llegó Rebecca Ferguson, amigos, que esa mujer tiene química con cualquiera.
Pero es que esa tiene con la luz roja que tenemos
exacto,
aquí.
Ya tiene química.
Tiene química, qué maravilla de actriz. O sea, desde que salió Ilsa Faust, tengo que llevarte la contraria. Pero es verdad que hasta ese momento no había manera.
Fíjate a Sandy Newton, que es una belleza, es maravillosa. Sí. Además, intentan hacer una especie de encadenado, si te das cuenta, en Misión Imposible 2.
De encadenados y de Atrapa a un ladrón. O sea,
Rollo rollo hitchcockiano.
Total.
Pero no termina de funcionar muy bien. Lo que sí que es verdad que las escenas de acción, aunque son del despelote, porque son los momentos de las motos y son
los coches, los dos bailando.
Pero ojo, son los últimos 40 minutos. Misión Imposible 2 es una película, es un caso extraño incluso en el blockbuster, porque toda la primera hora y media de la película tiene acción, porque tiene la presentación de Tom Cruise escalando, que es todo muy 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 florido, muy a lo John Woo, es muy ridículo, en cierto modo, tienes que abrazar ese ridículo.
Sí, muy colorido.
Pero es una película sin acción hasta que comienza la última hora y media, con todo lo de la carrera de motos y la sucesión de leches, y el tiroteo en el edificio, etcétera, etcétera, que se tira pues eso con las manos en cruz y las pistolas y las palomas, etcétera, etcétera.
Las palomas.
Todo es al final. Es una peli de acción que toda la acción está al final. Por eso yo creo que hay mucha gente que se aburre también ella. Y tienen un punto de razón. Yo no me aburro particularmente con ella, pero puede resultar la más aburrida de toda la serie.
Te voy a decir, esta película la vi en el cine, también en su fin de semana de estreno, de nuevo ya con la que ya era mi novia y luego fue mi mujer, fuimos a ver Misión Imposible
los
dos juntos.
Es la historia de tu vida, tío.
Sí,
historia
imposible.
De lo nuestro.
Sí, tío. Y el cine, la gente, las escenas de acción, te lo juro, la gente aplaudía. O sea, le parecía todo tan exagerado.
Claro,
que lo entendió. Y la gente entró en la película y se partía el culo de risa. Decían, Dios, no. Cuando hacía caballito, frenaba. Y a la vez que frenaba y hacía el caballito, disparaba a la gente.
Sí.
Dios, como diciendo, Dios mío, o sea, no puede pasar algo peor que esto. Pues sí, a la siguiente escena era todavía peor. Y la gente se partía el
pero
culo.
Pero a mí esto me ha pasado con Cats también, quiero decirte. Me ha parecido tan mala. Me lo he pasado tan bien riéndome de ella que yo la recomiendo para que la gente vaya a desfogar al cine y se echen unas risas. Sí. Pero sí que es verdad que lo que es dentro de la franquicia de Misión Imposible, pues esta segunda, para mi gusto,
es un asterisco.
Es como, bueno, pues esta si no la ves no pasa nada. No obstante, tengo mi momento favorito, que es este de quemar a los santos, por favor.
Sí, con
Anthony Hopkins.
Es maravilloso, sí.
Extraña tradición esta de quemar,
a los santos.
La Semana Santa, ¿no?
Yo creo que ahí la carcajada sí que fue generalizada en el cine. Sí.
Iba a ser Ian McKellen el que hiciera ese breve papel. Creo que no estaba disponible. Supongo que son los tiempos del Señor de los Anillos, más o menos, ¿no?
Sí, por ahí.
¿Cuál estaba disfrazado de Gandalf todavía y no? Bueno, pero la música es de Hans Zimmer en esta, es la única, creo, aunque luego han contratado a Rolfe Kent en la última, en la de Fallout, que es de su escuela Mediaventures, y tiene una banda sonora que para mí es bonita de escuchar. Tiene un tema romántico de guitarra que se llama Naya, que es el nombre de ella, del personaje de Thandie Newton, que es precioso. Lo hace con Aitor Pereira, que siempre que Hans Zimmer tiene que meter guitarra en un tema, llama a Aitor Pereira. Y es precioso, es precioso, sí. Y luego parece que le han pagado los australianos la película a Tom Cruise, porque es Sydney, promoción de Sydney total, a saco.
Bueno, siempre ha sido en todas las pelis también, ¿no?
Y sale su primo.
Sale su primo haciendo los villanos, sí.
William Mapother se llama, que salía en una de las pelis de The Grudge, de La Maldición, y es uno de los secuaces. Es un secuaz.
Sí, salía en Operación Surfista, también uno de los villanos. Sí. Y en... ¿cómo se llamaba esta película de...? En la habitación, una película que estuvo iluminada por
la de Brie...
otra
habitación.
En el año 2000, cuando estuvo Gosford Park, en La Habitación, estuvo nominado a mejor Oscar, y este chico tenía un papel en esa película también.
Ajá.
Y es el primo de Tom Cruise. Además, físicamente
se parecen un poquito. De hecho, es el secuaz el que al final lo mata y se pone la máscara. Y es ese personaje, para que identificáis el papel,
que
con las palomas y tal.
Llevamos más de 20 minutos, tenemos que desengrasar.
Estaba esperando que dijeras la palabra desengrasar.
Saca el Fairy.
Estamos en Misión Imposible 2 a hablar de la música de Hans Zimmer, pero luego también contrataron a... Joder, ahí Tom Cruise puso la pasta encima de la mesa ahí,
sí.
Y contrató a grupos metaleros y rockeros para...
A Limp Bizkit.
Ficharon a Limp Bizkit y a Metallica. Que Metallica también... Que la única vez que Metallica ha escrito una canción para una película fue para Misión Imposible 2. Y la canción se llamaba I Disappear. Está mal meterme la Metallica. Todo lo que sea guitarreo, yo, sabes que en cuanto puedo, Juanma, lo meto.
Es incluso un poco Jack Slater 4, ¿no? Esto también.
Bueno, es Metallica. Jack Slater era AC/DC y joder, Megadeth, que son los que más me gustan de todos. O sea que bueno, Misión Imposible 2, ¿tenemos algo más que decir?
Yo creo que ya lo hemos dicho todo.
Creo que hay que pasar a Misión Imposible 3, en realidad, que tuvo menos éxito, me parece más importante, porque marcó un antes y después en la saga.
Sí, está claro.
Porque, bueno, hay que mencionar esto, Tom Cruise y Paula Wagner, que era una directora de casting que se hizo amiga suya porque lanzó su carrera como actor, se asociaron, formaron la Cruise Wagner, cuya primera película fue Misión Imposible 1. Pero en Misión Imposible 3 coincidió su estreno con toda la gran tormenta mediática en torno a Tom Cruise por su divorcio de Katie Holmes, por el tema de la cienciología, por cuando se puso a dar brincos en el sofá.
Sí.
Todo esto, sobre todo en Estados Unidos, motivó una caída de la popularidad de Tom Cruise muy peligrosa, que luego ha conseguido él encauzar, pero que en ese momento, en Misión Imposible 3, estaba ahí. Vale.
Estoy pensando con los... ¿Cuánto dijiste que ha generado esta, la saga
la
de Misión Imposible?
La franquicia en total, 3.329 millones de dólares.
Placentas que le daba para comer con esa pasta.
Bueno, madre mía, sí, sí, las mejores placentas ha podido comer.
Placentas deluxe. Placenta delicatessen.
Sí, sí, con la nocilla, placenta, todo, vamos. Bueno, y el caso es que Misión Imposible 3 ya produce Bad Robot, es decir, la productora de J.J. Abrams, que debuta aquí en la dirección. J.J. Abrams, ya lo sabemos, guionista.
¿Qué piensas? J.J. Abrams, que por aquel momento era como uno de los grandes creadores que todo el mundo... ¡Oh, J.J.
Perdido!
Y su primera película es una tercera parte de una saga de películas. Esa es su primera peli, o sea...
Pero aquí ya no está Paula Wagner, es decir, Tom Cruise rompió una asociación de 10 años de exitosas películas, rompió también el contrato con Paramount, que bueno, esta la distribuye Paramount como todas las de Misión Imposible, pero creo que hubo problemas, no me sé la cronología ahora mismo, pero lo fundamental es que Paula Wagner ya no figura como productora, es decir, se rompió una asociación para que Tom Cruise se arrimara a J.J. Abrams, que ha producido todas las películas de Misión Imposible desde entonces.
Sí, sí, claro. Desde a partir de Misión Imposible 3, los títulos de crédito, aparece Pat Robot.
Exactamente. Y aquí que hable Raquel.
Sobre Abrams, yo quería decir que me parece un tío súper inteligente y que tiene la capacidad... Bueno, aquí supongo que me lloverán piedras, pero no importa. Creo que tiene la capacidad de saber reencontrar el tono de las pelis en las que se mete. Entonces,
eso es verdad.
¿Qué pasó con Star Wars 7, que todo el mundo la puso en su momento a parir porque le parecía que era muy similar a otras y tal y no sé qué? Bueno, pues que este tío lo que hizo fue recuperar o intentar recuperar el espíritu de la saga original y juntarlo con el de las precuelas de Lucas y hacer algo coherente con aquello. Yo creo que aquí lo que pasaba era un poco, pues, que con lo de John Woo, pues, la saga se había ido un poco al garete.
Sí.
Y querían a un director que fuera capaz de reconducirlo al tono original, más rollo de espías, un tono un poquito más serio, más argumento, más giros argumentales, menos rollo florido, aunque tuviera también su ración de acción, que él la sabe también filmar muy bien. Sí. Y me parece que era el fichaje idóneo, no sé qué pensáis vosotros.
Yo creo que sí, yo creo que hacer todo. Además, él le da es la película que le da un... más profundidad al personaje de Tom Cruise, de Ethan Hunt, es verdad.
Mucha gente detesta esta tercera peli por la trama romántica que vuelve a ocupar
pero
mucha
es un
parte
poco
de la peli.
Como 007 al servicio de su majestad. Es como la película de George Lazenby, donde él se casa. O sea, ¿no? James Bond se casa, ¿no? Pues esta es la historia, es la dentro de del universo de Misión Imposible, es la historia donde Ethan Hunt se casa.
Y es que creo que Abrams lo que tiene es que es muy, muy bueno poniendo cimientos. Entonces, tener esta relación de pareja tal, estable, tal, no sé qué, no sé cuántas, y que ya fuese también, tuviéramos a Michelle Monaghan.
Claro,
y todo.
Correcto, porque lo que pasaba con Misión Imposible 2 es que John Woo había convertido a Ethan Hunt en un superhéroe.
Exacto.
Invulnerable, y esta relación personal lo convierte en vulnerable.
Y lo vuelve a hacer humano, esa es la historia.
Y es fundamental para que la historia avance y para que el personaje sea creíble.
Y es que esto Abrams lo hace muy bien. Lo de cimentar cosas, claro, esto era un poco lo que hablábamos de Star Wars, ¿no? Él en el episodio 7 hace una cosa, luego viene Rian Johnson con su rollo iconoclasta, se lo carga todo y hace algo distinto, que no tiene por qué ser algo malo tampoco, pero hace algo totalmente distinto que se lo dinamita todo. Y ahora él retoma en el episodio 9 y claro, él quiere terminar de contar lo que empezó a contar en el 7, yo lo entiendo perfectamente. Y aquí le pasa un poco igual.
Es nada.
Que dijo, qué malo eres. Venga, sable
luego láser. Métete tú luego con Michael Bay y devuélvesela.
Venga. En el de Michael Bay llamamos a Raquel.
Venga. Pues eso, que yo creo que cimenta muy bien para empezar a construir luego.
Sí.
Aunque luego fueran otros, fuera Brad Bird y fuera McQuarrie los que ya retomaron al personaje y fueron haciendo cosas distintas.
Sí, pero,
esas
tres películas, las de Brad Bird y McQuarrie, son secuelas directas de esta tercera.
Exacto.
¿Eh?
O sea, es que esta fue la fundacional, claro. Al final, porque con la segunda, pues eso, lo que pasó es que John Woo sacó la dinamita y...
Asterisco, sí, sí.
Lo voló todo.
Esta peli tuvo muchos problemas a la hora de salir adelante. De hecho, probablemente se tenía que haber estrenado 2 años antes de cuando salió, que creo que fue pues 2006, creo recordar.
Sí,
2006, sí. Vale. Cruise rompió con Wagner en 2008. La última que hicieron fue Valkyria, por cierto. Ya me ha venido el dato.
Sí, sí.
Esta peli la iba a dirigir David Fincher, que ya sabemos que no tiene mucha suerte con las terceras partes.
Ostras, es verdad, le dejé el Fincher, es verdad, cierto. Quizá
él debutó con Alien 3, que fue la pesadilla de su vida, sí. Esa película.
La está arrastrando el pobre todavía.
Exactamente, y 10 años después, o 15, ya con todo el prestigio cimentado, este tío dijo en algún momento, se fue de la película cuando estaba ya a la mitad del desarrollo. Y luego entró en escena otro director de pelis de acción que parece que va a dirigirlo todo y siempre se apea de los proyectos, porque al final no hace nada, que es Joe Carnahan. Carnahan, que ha hecho el equipo A, ha hecho NARC, ha hecho alguna cosa más.
Sí, de hecho, Tom Cruise lo fichó por NARC, porque a él le había encantado NARC.
Es que es producción de Tom Cruise, NARC.
Claro, entonces está convencido que iba a ser el director idóneo para Misión Imposible 3.
Sí, pues Carnahan iba a hacer Dos policías rebeldes 3, que se estrena esta misma semana. Esa peli la iba a hacer él también, y al final han hecho unos... Nada, o sea, es que al final no hace nada este hombre.
Es un poco con Mark Romanek también.
Es un wannabe, el pobre.
Iba a salir Kenneth Branagh, iba a salir Carrie Ann Moss en esta peli, iba a salir Scarlett Johansson, que iba a hacer el papel de Kerry Russell, que es una habitual de J.J. Abrams en todas sus pelis.
Sí, sí.
Kerry Russell es una de mis personas favoritas en la Tierra.
Pero, oye, sale... Sí, a mí también. O sea,
sí, es increíble.
Desde el vídeo de Bon Jovi ese, de Always. O sea.
Dios, sí.
Que se le esta... ¿Cómo se llama? Carla Gugino salía.
Carla Gugino, sí.
En ese videoclip. Y luego tiene un malo que para mí es el de los mejores de Misión Imposible, que es Phyllis y Rumo Hoffman. Aunque aparezca muy poquito, pero es un malo cabrón, cabrón de verdad, ¿eh?
Cabrón, cabrón. Y lo que mola es eso, que es que además, generalmente en las pelis de Misión Imposible los malos se los reservan mucho, no los muestran demasiado y tal.
Sí.
Y en esta especialmente, es verdad, que está ahí siempre como maquinando. Y... Sí, sí, sí.
Pero tiene un momento muy bueno. Momento a mí, mira, voy a hablar de mi escena favorita de Misión Imposible. Es el momento en el avión en la que abre una compuerta en el suelo Tom Cruise y Ethan Hunt y le vuelca el asiento a Phyllis Seymour Hoffman para que confiese. Y claro, los otros, el resto de sus compañeros, Luther y Ian Reynolds, no, pero ¿qué haces, Ethan? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces el otro no dice nada y en ese momento, dice, cuando le vuelven otra vez, le vuelven a poner otra vez de pie, el personaje de Phyllis Seymour Hoffman dice, bueno, ya sé cómo te llamas. En el momento que ya sé cómo te llamas, ya puedo ir a por ti personalmente, puedo ir a por tu mujer, puedo ir a por todo. Y ese momento es como... Y construye un malo de verdad, como diciendo, hostia, sí, estamos ante un malo que es capaz de hacer lo que sea. O sea, y me parece una escena muy, muy conseguida.
A mí me gusta de esta peli, bueno, en realidad J.J. Abrams me gusta como director, ¿vale? Yo hago el papel de Grinch con esta en concreto, porque, por ejemplo, el hecho de que el comienzo de la película con la supuesta muerte del personaje de la mujer de Michelle Monaghan,
bueno, sí,
que es un flash forward.
A mí es lo que más me gusta, yo creo,
pues,
de la peli.
Pues fíjate que a mí ahora mismo le veo la trampa a ese momento. Y mira que me gustó cuando vi la peli y cuando repetí. Ahora... 15 años después, o no tanto, bueno, un poquito menos, y sobre todo después de haberle visto un poco los mimbres a J.J. Abrams, que bien es cierto que le ha tocado bailar con la más fea con el episodio 9, pero también uno ve también sus recursos como autor y sus limitaciones y sus fuertes con el paso de los años. Pero esa teoría del enigma que él ha heredado de la ficción televisiva de Perdidos, hay un libro en español que se llama La teoría de la caja, para explicarte por qué J.J. Abrams construye esas ficciones tan adictivas que en ocasiones no conducen a nada en concreto, el final es siempre peor que todo el principio y el desarrollo y esa manera de espolear tu curiosidad que hay en la caja. La caja, la caja, quiero la caja, que dirían en Los Simpson, ¿no? Ajá. ¿Qué escoges? ¿Esto o la caja? ¿El coche o la caja? La caja, la caja. Eso es lo que hace J.J. Abrams. Ajá. Te hace ignorar el coche y te quedas con una caja que a lo mejor está vacía porque tiene un interrogante. Exactamente. Y me parece que eso es también lo que hace aquí. Bien es cierto que él lo hace a propósito porque la pata de conejo es igual de poco importante en la película que la lista de la 1 es un McGuffin,
pero eso en todas las
está justificado.
Y otra vez no sale Hitchcock, macho, sí, es verdad, es que es un McGuffin de manual.
Absolutamente, de nuevo Hitchcock, que
es bueno, también
películas.
Es que estas películas también tienen mucho de con la muerte en los talones, o sea, sí, tiene muchísimo. Al final, ¿qué hacen los malos? ¿A qué se dedican? Nos da igual, secretos. De hecho, hay un momento muy divertido en Fallout que él está hablando por su pinganillo y le dicen, ¿quién te persigue? Y dice... empieza a decir, pues ya no sé quiénes son, no sé si son los apóstoles, no sé qué, ya no sé quién me persigue. Bueno,
sí.
Qué
que pasa lo mismo con el público diciendo que da igual que te persigue. Lo que nos importa, sí, es que le persigan. Claro. Ya está.
Exactamente. Que viene bien a esta película especialmente porque J.J. Abrams, y aquí viene la crítica, maquilla el que a veces te está vendiendo humo con velocidad. Velocidad de cámara, con la fotografía de Dan Mindel moviendo la cámara por todo el escenario, con los lens flare, con todo, ¿sabes?
Sí, sí, lens flare, el primer fotograma tiene lens flare.
Exactamente, ya. Lo maquilla con velocidad y en esta película viene muy bien. Y en Star Trek, que me parece su mejor película,
me parece maravillosa.
La primera es, me parece lo máximo que he visto.
Igual, era lo que te decía, lo de cimentar, sí, de nuevo un universo que estaba ahí un poco olvidado y tal y no, sí, sé, sí, qué, y a partir de ahí poder construir. Es que es justo lo que hace siempre Abrams y lo hace muy bien.
Exactamente, pero bueno, uno ve como a veces le sale bien, a veces,
sí,
le sale mal, pero sus,
no sale
sus
tanto,
coordenadas de autor, que sí, está bien verlo ya con perspectiva.
Bueno, pasamos a la 4.
Pasamos a la 4, que yo creo que es donde esto detona de verdad, ¿eh?
Sí, es cuando empieza a coger velocidad. La 4 también está muy bien. Además, la 4, sí, de nuevo es... esta sí que es secuela directa, la tercera.
Sí,
las otras,
sí, sí,
como un impasse,
sí,
no sabemos bien lo que pasa entre medias, pero aquí es como... es un poco... como estas películas como Rocky, ¿no? Que parece que la última escena empalma directamente con la primera de la siguiente película.
Y aquí es lo que mencionamos antes, que aquí conoció, bueno, se juntó o trajo a McQuarrie, que hizo el guión de Valkyria.
Sí, claro.
Antes, y le hizo las correcciones de guión de esta peli, y luego McQuarrie se quedó como director de todo lo posterior de la saga, con lo cual es doblemente importante por eso McQuarrie aquí en esta peli, Protocolo Fantasma.
Y aquí es donde yo creo que Tom Cruise ya se despelota del todo, en plan de... Ahora sí que sí, héroe de acción, pero con todas. O sea,
voy a escalar esto.
Voy a hacer todo lo que me da la gana. Ahora sí que sí, a partir de ahora... Hasta ahora sí, le he hecho un montón de cosas, pero ahora todavía más. O sea, va a ser el rizo por el rizo. O sea, va a ser como... que me tengo que subir a un edificio,
sí,
por supuesto,
pues
que
lo,
sí.
Y lo voy a hacer
cuanto
yo.
Más alto posible, mejor. ¿Y dónde está? ¿Que en Dubái? Pues a Dubái, vamos a Dubái, da igual.
Y la, vamos, yo para mí lo mejor que tiene la película es que es súper bonita. Quiero decirte que sí que es verdad que tiene acción, que tiene esas imágenes, pero es que es muy bonita, quiero decirte. La escena es en la que sube al edificio y puedes ver por detrás todo lo que hay y tal, es que visualmente es súper atractiva, quiero, sí, decirte. No es meramente mira lo que soy capaz de hacer, sino que, jolín, que está bien metido y es chulo.
Y encima, de nuevo otra vez, cogiendo a un director en ese momento importante, uh-huh, y referente, porque todo el mundo estaba en ese momento en el que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, estaba flipando con las películas de Pixar.
Sí.
Brad Bird,
un director de dibujos.
Y coge a Brad Bird, que Brad era un director súper reputado, como, ojo, que siempre nos preguntamos, ¿qué harían los directores de Pixar? ¿Qué harían en acción real? ¿Qué serían capaces de hacer? Pues mira, pues Misión Imposible 4,
que está
muy bien.
Claro.
Está
y luego
bien.
Lo que hablábamos también, pues ya que nos habían contado todo el rollo de la mujer en la anterior, sí, en la 3 y tal y no sé qué, pues aquí también ves a un personaje superhumano.
Claro.
Yo me quedo un poco con esas secuencias, que es la del cartel, si no recuerdo mal, ¿no? Que lleva la capucha puesta,
sí,
y está ahí, como decíamos, un poco como renegado, siempre en la sombra y tal. Pues me quedo un poco con esa idea, ¿no? Como la del héroe ahí aparcado, solo, que sí, sí tiene, sí, a los otros y tal, pero está como súper perdido.
El falso,
no sé,
culpable, que
el
es también
el falso culpable, que también de Hitchcock, sí.
De Hitchcock.
Sí, sí, sí.
Sí, para ¿cuál es tu peli favorita de la saga? Antes de que
la
se nos vaya el tiempo.
Nación Secreta.
Coincidimos,
¿sí?
¿Ves? Sí, en el fondo somos parecidos.
Claro.
Sí.
Ah, pues yo la 1.
La
yo estoy me quedando con la 1 porque sí, es muy...
La 1 me sigue pareciendo
porque,
muy buena.
Porque es muy Brian de Palma la película. Entonces me gusta muchísimo que Brian de Palma, un director que a mí me gusta tantísimo,
sí,
esté dentro del universo de Misión Imposible, que sí, es una saga que me encanta. No es que siente las bases, porque luego a partir de la tercera hacen lo que les da la gana, pero sí que sienta las bases de ciertas escenas de acción que constantemente le hace referencia a la lista de películas. Es decir, estas misiones imposibles de meternos en un sitio donde es imposible, uh-huh, esas bases las marca Brian De Palma con la escena de cuando se tiene que meter la sede de la CIA a robar la lista Nock. Esa secuencia de la
Mira,
araña...
Al episodio 1 solamente le falta, al episodio 1, lo digo como si fuera esto Star Wars. Vamos, a la primera película solamente le falta Rebecca Ferguson para ser perfecta.
Es verdad.
A todas las películas
es
le
verdad.
Falta Rebecca Ferguson.
A todas las películas en las que no está Rebecca Ferguson, les falta
Rebecca Ferguson para ser perfecta.
Vale, pues desengrasamos otra vez y vamos a por Rebecca Ferguson ya con la 5 y la 6.
Sí.
Pues vamos con Limp Bizkit, que lo has dicho tú antes. Take a look around. Y luego vienen guitarras y
sí,
fretas,
sí,
grita.
Con esta peli me hice yo un esguince de tobillo. Porque la,
¿bailando?
No, jamás. Bailar jamás.
Ya decía yo.
Jamás. Corriendo.
Él es más de barra.
Corriendo. Showgirls.
No, de barra con la copa, joder.
Ah, vale.
Joder, madre mía. Oye, la uña veo que ha pegado aquí, ¿eh?
Te dije que tengo la mente sucia. Lo dije al principio del programa. Coño, y me provocáis. No, digo corriendo, que esta música es muy
vale,
potente.
Vale,
te
sí,
la pones
sí,
para correr y corres deprisa ahí, como Jason Bourne.
¿Y viniste arriba o
como
qué?
Como Tom Cruise, como Megatom.
Claro.
Megatom.
Sí. Porque qué bien corre Tom Cruise.
Hoy,
¿eh?
Hoy.
Y corren todas, ¿eh?
Y corren todas. Hicimos un,
cada carrera.
Hicimos un vídeo este y yo hace 4
sí,
años de Tom Cruise corriendo.
Espalda recta, cabeza hacia arriba y flequillo al viento.
Para adelante. Pues, bueno, a partir de aquí yo el único punto negativo... o más que negativo, simplemente identitario de la saga Misión Imposible, es que Tom Cruise, en calidad de productor, y para que no le pase otra vez lo de Misión Imposible 2, yo creo que crea un nuevo molde con J.J. Abrams. Dice, esto me gusta, voy a seguir por aquí. Y sacrifica el estilo visual y narrativo de directores distintos, que es lo que él decía antes, esta de Brian De Palma, esta de John Woo, esta de Fincher, esta de J.J. Abrams, que también lo podemos considerar tal cosa. Y yo creo que las posteriores... que fíjate que son mis preferidas, son mucho más parecidas.
Son más, forman un todo, sí.
Exactamente,
sí,
porque forman un todo visual,
yo
estilístico.
Creo que es porque ya ha dado con la fórmula, claro, y dice, exactamente. Pues, si esto es lo que nos funciona.
Y lo que decide además directamente es con las cinco clases que sean películas totalmente complementarias. Directamente las cinco clases es una película en sí.
Sí,
las
sí,
dos,
total.
Las dos películas.
Sí, sí.
La película de 4 horas, pero que las puedes ver de un tirón. Y
entonces él sacrifica el hacer películas realmente distintas y especiales por estabilidad en el proyecto. Hace un poco con lo que Marvel, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Que el director importe un poco menos vamos a tomar las riendas de este megaproyecto de franquicia como algo pues más uniforme. Uh-huh. Es decir, sacrifica eso por una uniformidad que también es territorio seguro para él.
Pero también creo que es algo que puede romper en cualquier momento. O sea, creo que sea algo tampoco negativo, en el sentido de que
no,
durante el tiempo que funcione, funciona, y en el momento en el que lo quieran romper, lo rompen, como han hecho con Bond. Mira la cantidad de películas que hay. La que van a estrenar ahora es la 25.
Sí.
La 25, sin contar la que no quieren contar. Que
Quantum of Solace, ¿no?
Exacto. No,
ah, no, sí, la de Sean Connery.
Nunca jamás.
La de Irving
Kessler. Exacto, que esa nunca la cuentan.
Está fuera de la franquicia, claro, sí, sí.
Nunca la cuentan en el canon oficial. En realidad sería la número 26 y han hecho lo que les ha dado la gana con el personaje. Quiero decir,
claro,
que yo no descarto que en 2025... Tom Cruise se retire y deja a su primo y le den un tono totalmente distinto.
Puede
Creo
ser,
decir,
claro.
Con esto ya han creado una franquicia con la que pueden hacer un poco lo que quieran.
Tal cual, sí. De hecho, la que viene ahora, Nación Secreta, Misión Imposible 5, que añadió otros 100 y pico millones de dólares a la recaudación ya superior de Misión Imposible 4, es mi favorita.
De nuevo.
Y además la he visto 3 veces y certifico que es mi favorita.
Y de nuevo Hitchcock, que el hombre que se ve demasiado, toda la escena de la ópera. O sea,
es... Claro, pero ¿veis lo que os decía? En las anteriores me decís, ¿cuál es tu escena favorita? Y rescatas una, dos, tres. Es que de aquí no puedo elegir.
Hay muchísimas.
Es que son todas buenas. Las carreras son la leche.
Las escenas de Marruecos con las motos y los...
Joder, bueno, y el BMW ese, que es la mejor publicidad de BMW,
ya
con
ves.
El cochazo ese, con el M3 ahí. ¡Buah!
Bueno, Ilsa Faust, como decías, con su super traje de raso y con su mega trabuco. Eso es maravilloso. Sí. Además, hay que decir, Rebecca Ferguson es una tía que le dan pánico a las alturas. Si lo recordáis, se lanzaba con Ethan Hunt de la azotea de la ópera de Viena.
Sí, sí.
Pues ella ahí se le ocurrió para poder hacer la escena, porque no quería tampoco utilizar una persona que hiciera de doble. Lo quería hacer ella y lo consiguió, venciendo ahí sus miedos.
Y luego tienes razón, la que tiene química con Tom Cruise, que se ponen los ojitos y se miran bien.
Sí, sí, sí.
O sea,
más en esta que en la posterior peli,
sí,
que en Fallout, que falla un poquito precisamente a la hora
de... Esta es también
de
la del tanque de agua, si no
esta
recuerdo
es la del
mal.
Tanque de agua.
La escena del tanque de agua es maravillosa.
Que es como la réplica de la escena de Palma columpiándose del tejado.
Esa escena es réplicas constantemente,
sí,
a la escena de Brian.
Yo de esta peli destacaría lo que ya habéis mencionado, la escena de la ópera, que en realidad es media hora de película.
Wow, es
porque desde que lo prepara hasta que lo ejecuta, hasta luego la persecución posterior y ya te deja marchar, es media hora de película. Que es, pues eso, son set pieces. Set pieces.
Oye, espérate,
set pieces.
En esta es también en la que se sube en el avión, por el ala del avión.
Y empieza.
Es que la
bueno,
secreta es brutalísima.
Es que empieza con todo lo alto. Empieza en plan de os vais a cagar.
Con Tom Cruise agarraba uno de ellos.
Si empiezas así la película, es como decirte, voy a empezar así la película. Imagínate lo que viene
después. Recuerdo que empecé la crítica diciendo, McQuarrie empieza sacando músculo desde el primer momento. Y es que es así.
Sí.
Ya te tiene pegado a la pantalla desde
el
primer
momento. Con Tom Cruise, con Megatom, haciendo de la pita en un avión. Y esa escena la hizo ir.
Sí,
el mismo, sí.
Sí.
Yo, esta peli, la excusa de esta peli, de nuevo, es hitchcockiana, porque es la excusa casi pseudopsicológica, aunque en realidad no lo es, de que Ethan Hunt se podría estar inventando las cosas. Es decir, porque hay una especie de sindicato que es una visión especular de lo que es la compañía de Misión Imposible, ¿no? El FMI, creo que se llamaba, ¿no?
FMI. Fuerza Misión Imposible.
Que es el sindicato, que al final son una serie de espías renegados. Que están, pues eso,
IMF,
creando una red.
Fuerza
IMF,
de Misiones Especiales.
Eso. Exacto. Siempre se le acusa de que el personaje de Alec Baldwin, que aparece en esta peli, y por cierto me parece una aparición estelar, Alec Baldwin me encanta, y además en esta peli y en la siguiente está haciendo su personaje de Rockefeller Plaza, porque está poniendo la voz así, ¿sabes? Y moviendo así, ¿sabes? Como diciendo, mira qué interesante lo que estoy diciendo. Pero lo hace muy bien, lo hace a propósito, ¿eh? Y es muy divertido. y le acusa de estar inventándose todo, de estar ser una paranoia, exactamente, de utilizar la compañía como una excusa para sus propias cosas.
Es una excusa para sí, para él, pues eso, para subirse un avión, para hacer...
Exactamente, que es lo que es la propia franquicia de Misión Imposible respecto a Tom Cruise.
Eso es.
Imagina el nivel de inteligencia del guión y de McQuarrie al meter esa broma interna, casi.
Sí, yo creo que es una broma interna. Sí. Efectivamente, yo creo que es como... Sí, efectivamente, la gente piensa que Tom Cruise hace todas estas películas para pues eso, para subirse a un avión, para subirse a un edificio. Y sí, pues seguramente tenga, esta es la razón, lo hace para eso, solo para eso.
Tal cual. Y llegamos a Fallout, la última, que nos quedan pocos minutitos y tenemos que pasar a la última peli.
Esta película sí fue un pelotazo tremendo.
Bueno, 800 millones, tío.
Igual, os digo, mi secuencia favorita, esa del salto Halo, me parece una verdadera barbaridad. Porque cuando ves cómo se hizo...
Buah.
Tienes un tío, a él lo tienes atado a una cámara, pero es que además va un operador de cámara cogiéndole los planos, ves todo el horizonte y eso es una pasada.
Y luego, pero luego todos los detalles de visualmente esa escena, lo bonita que es, porque el casco con la luz roja...
El reflejo en el casco y que no se vea nada.
Sí, y luego que te cojan a Superman. De malo.
Henry Cavill.
A Henry Cavill.
Que no es el malo hasta el final de la peli,
pero ahora
en
ya puedes llamarlo de brujo.
Pero que le ves, sí. Joder, es que es una dirección de casting, es una edición de casting sensacional. Es brutal, o sea, esa escena de los dos cayéndose, solo pueden hacerla ellos dos.
Porque además,
o sea,
en esta peli,
el personaje de
en esta peli no sale Jeremy Renner. En la serie original cambiaban mucho los personajes y es normal que lo hicieran, que en esta no salía Jeremy y metían a Henry Cavill. Entonces es una manera de engañarte, porque dices, este puede ser su sucesor, ¿no? De Ethan Hunt.
Sí, sí, sí.
Y al final no, es el malo, un poco como John Boyd en la primera.
Bueno, y la escena de los baños.
Es que iba a decir
esa con el John Lark este que, Selena,
que existe la broma esta de cuando el tío carga los puños, hace
Dios, hostia,
Henry Cavill.
Qué hostias como panes se meten en esa escena, ¿eh? O sea,
pero no derriba al tío.
No.
Tiene que venir ella, Rebecca Ferguson, a tumbarlo.
Dios, qué maravilla.
Con la cañería, ¿no viene con una cañería? Oh, sí. Es tremenda.
Joder. Es tremenda. Es buena peli, pero me parece peor que Nación Secreta.
Sí, yo creo que también es mejor. El otro día te lo dije hoy, te he dicho esta mañana, he dicho, efectivamente tienes razón, es mejor Nación Secreta que esta.
¿Tú qué opinas?
A mí Nación Secreta me gustó más también, sí.
¿Ves?
Pero además es que tenía la primera aparición de Rebecca Ferguson, que ya desde el comienzo, la primera vez que la ves, que es cuando a él lo tienen atado en un interrogatorio y entonces ella le rescata y tal y no sé qué, es un personaje que como que ya enganchas con él, ¿no? Porque te tiene aquí como con el misterio, ¿no?
¿Quién
y
esta es tía, esta?
¿De dónde sale?
De nuevo,
¿cuáles son sus buenas, malas? No sabemos.
Sí. Y de nuevo, alarde físico de Tom Cruise saliendo del tubo ese donde está enganchado.
Haciendo...
Que lo hace él, claro. No lo hace un doble, lo hace él. Y dices, ¿pero cuántos años tiene este tío?
Sí.
120. Y sigue... Y va a seguir
así. Ahí
lo tienes. Haciendo pilates a tope.
Va a seguir así.
Sí.
Bueno, pero tiene una persecución en moto. A Tom Cruise le encantan las motos, eso está claro, más que los coches, al contrario que a mí. Me dan miedo las motos. Pero
te da lo que hacen con las motos también, madre mía. Lo que hacen con las motos aquí, que se suben por las escaleras y no sé qué.
Bueno, en Fallout, la escena final de los helicópteros también es
de la marinera. El final que es máximo riesgo de Renny Harlin, tío.
Sí.
Con el helicóptero ahí colgado, que es una de mis pelis de acción favoritas, máximo riesgo, y ahí lo vuelve a replicar y le sale de fábula. Yo creo que Henry Cavill debería salir en otra. Este tío no está
que
muerto.
Que no se haya muerto, por favor.
Eso, por
Yo
favor,
espero
que lo revivan.
No, que vuelva con la cara quemada o alguna cosa así parecida.
Porque es un héroe de acción imperfecto, bruto, porque es que cuando se pone en plan de me voy a liar a dar hostias, es que esa figura impone muchísimo.
Sí.
Además, dices, ya tienes la figura de Superman y dices, hostia, que se va a poner Superman.
O que haga otra de Cipoll. A mí la de Cipoll me gustó un montón, la de The Man from Uncle, que no funcionó nada, pero a mí me encantó la peli.
Sí.
Y teníamos ahí a Alicia Vikander, que Alicia Vikander también lo hacía bastante bien en el rollo este, así.
Sí, y Armie Hammer, que ahora es un actor más valorado, y esa película no la vio nadie. La sacaron en verano con toda la
pena. Estaba muy bien, sí, es verdad.
Sí.
Se nos está acabando el tiempo. Es una pena, ¿eh? Porque,
esta misión se autodestruye.
Se autodestruye, sí, se nos quedan...
Este podcast, si decide aceptarlo, se autodestruirá en una hora.
Pues, joder, nos tenemos que ir, macho. Es una pena que pasar con estas películas tan rápido, pero...
Pero Molly, no sabes cuánto amor me llevo.
Bueno, pues vamos a recordar dónde nos pueden escuchar. Vamos a despedirnos primero...
De Raquel.
Por favor,
oye,
Raquel.
Que muchísimas gracias por invitarme, que he estado súper cómoda y a gusto, y esto es una maravilla. Cada vez que os apetezca, me dejo caer por aquí.
El gusto ha sido nuestro, de verdad, ¿eh?
Exacto. Jolín, teníamos que haberte dejado hablar, pero es que somos dos marujas, tío.
No, pero mola mucho. A mí me encanta oíros, ¿eh? O sea, que
pero
no
tú mete...
Nada.
Escucha, mete cuchara, que no nos enfadamos. Mete cuchara todo el rato.
Chista, ¿no? Cállate.
Sí.
Dejadme que coja confianza, que os vais a cagar.
Exacto. Que es de Alcalá, que dice, pero ¿qué dices? Que te meto.
Que te doy dos yoyas.
Que te meto, Aniceto, que te meto. meto a Niceto. Que te mando a Meco.
Bueno,
al pues, Calameco.
Al Calameco, joder.
Nos ponemos ya que chungos y no veas, vamos.
Que bueno, que pues eso, que nos podéis escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify.
Y en Es Radio.
En Es Radio, la página de Libertad Digital y Es Radio, donde están ahí los podcasts de Es Radio. Y vamos a despedirnos con la musiquita.
Pues, ¿cuál has traído?
Pues yo, el final de Misión Imposible 1, que si no ha quedado claro es mi favorita.
En una escena, no me había quedado
hay
claro.
Hay una escena en la que Luther y Ethan Hunt hablan en un pub inglés. Está todo el mundo en las pintas. Y de fondo en el pub está sonando los Cranberries. Y suena Dreams, que es una canción preciosa. Así que,
qué noventero todo.
Si os parece bien, pues nos despedimos con esta canción.
Muy bien, precioso. Chao.
Adiós.
Hasta luego.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.